Señores y señores, vamos a hablar un poco de una lectura de Las Meninas de Picasso. Muchas veces la gente se pregunta por qué razón un pintor pinta algo que ha pintado otro pintor. A veces esto parece simplemente un juego, una diversión. En realidad no es así. En realidad Picasso dio una gran importancia a esta serie de Las Meninas, y cuando nosotros intentamos hacer su lectura, nos damos cuenta de las razones de esta importancia. La primera razón hay que verla saliendo de la obra misma y considerando aquello que decía Saussure, de que los signos están integrados por el significante y por el significado, o sea, el significado forma parte del signo, que en este caso podemos decir que el significado es el cuadro de Picasso, el cuadro de Velázquez. Entonces, en realidad, el signo es la contraposición de las dos pinturas. Hay que leerlas así, las dos a la vez, porque, como ocurre en tantos otros signos, hay un eje semántico articulado y son las dos articulaciones las que dan una significación exacta a cada uno de los signos. Entonces, la manera, la técnica de lectura consiste en observar las diferencias que se presentan entre la obra velazqueña y la obra picasiana, porque cada una de estas diferencias es la que da significación. Es decir, en el momento en que Picasso cambia el diseño, el grafismo, el color, las proporciones, las dimensiones de cada uno de los objetos, es este cambio el que confiere significación a la obra realizada. Entonces, esta obra hay que leerla, pues, en referencia con la otra. Es decir, ver de qué modo él modificó el esquema de partida, porque es esta modificación la que realmente cuenta. En realidad, veremos que esta obra se inserta dentro de una trayectoria global de la carrera pictórica de Picasso. Después de observar gran cantidad, es decir, la totalidad de su obra, hemos llegado a la conclusión de que Picasso trató prácticamente un solo tema en su vida. Es decir, a partir del momento en que tuvo constituido su lenguaje personal, prácticamente tocó un solo tema. Es un tema muy hispánico, muy meridional, un tema del contraste entre el bien y el mal, un tema muy maniqueo, por el que vemos siempre que sus pinturas aluden a un contraste radical entre lo que él consideraba lo bueno y lo que él consideraba lo malo. Y además, muy coherente en la significación de lo bueno y muy coherente en la significación de lo malo, puesto que siempre lo bueno está unido a los mismos conceptos y lo malo también. Y esto a lo largo de una trayectoria larguísima. De modo que si nosotros queremos encaminarnos hacia la posibilidad de leer la obra total de Picasso como la presentación de esta dicotomía fundamental, pues será interesante observar de qué modo se produce la epifanía de esta dicotomía, de qué modo esto empieza a producirse en su adolescencia y de qué modo esto se instala en su carrera artística. En realidad, es necesario darse cuenta de que hay una formación infantil de Picasso. Su padre vio que estaba muy bien dotado, quiso explotarle dentro del concepto que su padre tenía del arte, un concepto naturalmente académico. Su padre era un profesor oficial de una escuela oficial y entonces concebía la carrera artística como la carrera de las medallas, de los premios, de las adquisiciones oficiales. Y él preparó a su hijo desde muy joven para que pudiese triunfar en esta línea. Entonces, los cuadros que conocemos de esta primera época, Un asalto a la bayoneta, aquella alegoría ciencia y religión, cuadros de grandes tamaños, esto nos habla de un Picasso que habría seguido la tradición de la pintura de historia con temas simbólicos del sistema de valores instaurado por la burguesía del siglo pasado. Y posiblemente esto hubiese sido así si él no hubiese tenido ocasión de salir del círculo del arte académico. Pero el hecho de que a los 14 años de edad su padre fuese trasladado a Barcelona, esto fue decisivo para la carrera de Picasso. Picasso, entonces, muy joven, en Barcelona se hizo amigo de los jóvenes estudiantes, de sus compañeros, y a través de ellos conoció un mundo completamente distinto. En aquel momento, alrededor del año 1900, la juventud artística de Barcelona, que se agrupaba en una famosísima cervecería, los cuatro gatos, allí estaba en contacto con una efervescencia de ideas venidas de todas partes. Esta misma cervecería se llamaba Cervecería para los Enamorados del Norte, y había una tensión hacia lo que venía del norte. Allí se leía Tolstoy y a Dostoyevsky, se leía Ibsen y a Strindberg, se leía Maeterlin y a Nietzsche, y en el fondo de todas estas lecturas latía una especie de ideal muy fuerte, muy potente, que era el vitalismo. El vitalismo que dio origen a la parte más activa del gran fenómeno modernista. Este vitalismo que ilustró Picasso con la primera ilustración picasiana publicada, que fue la ilustración a un poema catalán del poeta Oliva, que se llamaba El clamor de las vírgenes, y que era una especie de canto desesperado de las vírgenes que querían dejarlo de ser. Y entonces él ilustró esto con un dibujo alegórico. Esta fue su primera publicación. Este vitalismo se manifestaba a veces en formas épicas, pero el temperamento de Picasso no estaba para esto, más bien él lo interpretó en forma de una reivindicación de lo vital, una reivindicación de lo instintivo, de lo espontáneo, incluso de lo biológico, de lo sexual, una reivindicación de la inocencia, y en el fondo de estas reivindicaciones pues había una cierta condena dirigida a todo lo que era lo contrario de esto, o sea, a las coacciones sociales, a las rígidas normas morales, a todo lo que significase una coerción, un corsé puesto a la libertad individual. Desde el primer momento estaba muy claro que él sentía una atracción hacia estas ideas de lo instintivo, de lo espontáneo, de lo libre, de lo inocente, y naturalmente la animadversión contra los valores contrarios. Esto es ya el inicio de una dualidad que no le dejará nunca en su obra y que tiene su culminación en esta serie de Las Meninas, donde vemos una España negra de represión en la serie basada en los espacios del Alcázar de Madrid, y donde vemos la expresión de la libertad y de la paz en la serie que se le contrapone, que forma parte de la misma colección, que es la serie de vistas de la Californie, de la Casa de Cannes, con sus balcones abiertos al Mediterráneo y sus palomas. El argumento global de la obra de Picasso, pues, es este, pero no llegó a ello de un modo instantáneo, sino que la formación de su lenguaje requirió unas etapas previas por las que él se fue constituyendo. La primera etapa, la que desarrolló en Barcelona en el momento en que rompió con el academicismo paterno, fue una etapa completamente integrada en el modernismo catalán, muy cercana a la obra de su compañero y amigo Nonell, que se orientó hacia poner de relieve el lado negativo de esta duplicidad fundamental. Su pintura es la pintura del mal, pero el mal no como el placer sádico de apreciar el mal en sí, sino al revés, como protesta y reivindicación, hasta cierto punto como exaltación de la víctima. Entonces aquí vemos un espíritu de justicia, un cierto quijotismo, un cierto espíritu de redención que le llevaba a la temática propia de la época azul. La época azul se consagró a los marginados, a los mendigos, a las prostitutas pobres, a los ciegos, a los niños enfermos, a las parejas tristes. Esta época ha sido juzgada por el psicólogo Jung como un descenso a los infiernos. El descenso a los infiernos es un concepto psicológico que se refiere a la necesidad purgativa que sienten muchos individuos, esto que se ve tanto en personajes de Dostoyevsky, estos personajes que buscan a Dios en el fondo del abismo del pecado, esta visión que a veces también tiene la gente en una perspectiva histórica, que desean la felicidad de todos a través del catastrofismo, pues había realmente algo de esta posición, de un deseo de hundirse en este mundo nocturno de la miseria, de la marginación, como manera de encontrar la verdad y la libertad. Esto que estaba en la temática, estaba también en la forma y en el color. Estas formas demacradas, estas formas temblorosas y este color azul nocturno, casi monocromático, que caracteriza la época en cuestión. En el fondo, hay unas relaciones de poder, porque el drama no es el drama humano simple, no se trata del dolor, se trata del conflicto. Entonces hay un fondo sociológico, porque incluso en el momento en que se presenta algo que parece ser simplemente un fenómeno natural, como la enfermedad, entonces el papel importante es el papel de la madre, es decir, del ser protector que actúa contra la enfermedad. O sea, hay siempre las relaciones humanas y estas relaciones están basadas casi siempre en la conflictiva social. Aunque él casi nunca, por lo menos en las pinturas, no represente la otra cara de la medalla. En los dibujos sí. En los dibujos es abundante el retrato del rico obeso que da displicentemente caridad a los pobres y que es un personaje que por su sola presencia es odioso. O también otro personaje que Picasso repetirá durante toda su vida, la alcahueta, que es el personaje que se beneficia del egoísmo de los demás y que no tiene ni la grandeza del egoísta, sino que simplemente es un intermediario que se aprovecha, en consecuencia más repugnante que el mismo egoísta. El egoísta puede obedecer a un impulso vital y por esto requiere cierta indulgencia de su posición vitalista, en cambio este intermediario mezquino evidentemente es el ser más odioso de su panteón. Y lo veremos a lo largo de toda su carrera, están apareciendo de trecho en trecho estas alcahuetas tétricas, horribles, que son como una firma de la obra picasiana. Evidentemente con ello él tomaba partido del lado de las víctimas. Tras esta época, naturalmente el cosmopolitismo que él aprendió en la Barcelona modernista le llevó a irse hacia el centro mismo de este cosmopolitismo, irse a París, donde se fue el año 4. Y en París realmente, por primera vez, vivió lo que en aquella época era un contraste enorme con su mundo originario, vivió una atmósfera de libertad, o creyó vivir una atmósfera de libertad. Entonces esto le produjo una reconciliación con la realidad, la reconciliación de la época rosa, de esta época tan bonita, para decirlo con una palabra exacta, tan agradable, llena de valores positivos, aunque con un fondo de melancolía, porque el sentimiento no llega a ser de alegría plena, sino que es todavía un sentimiento de ternura, sentimiento de ternura en el que el personaje protagonista es la mujer, y que nos demuestra algo que será también una constante de Picasso, la identificación de los valores positivos con la mujer. Esto quizá está arraigado en sus vivencias infantiles, en la idea de la purísima, una idea muy hispánica, de divinización de mujer sin mácula, considerada como un ideal. Él mantendrá esto toda su vida, y esto será la causa de sus enormes fracasos con tantas mujeres como tuvo, porque realmente las mujeres son mujeres reales, no son mujeres ideales, y él les confería siempre el rasgo de mujer ideal, y naturalmente estaba luego era decepcionado por la realidad. Cuando él con la época rosa pues se encuentra en plena posesión de su papel de pintor, que ya no es el papel de protestatario social como era la época azul, en aquel momento pues toma profesionalidad. Le ocurre lo mismo que ocurrió a Van Gogh. Van Gogh empezó a pintar para protestar de la miseria de los mineros y terminó descubriendo que era pintor y preocupándose por problemas pictóricos. Pues esto mismo le ocurrió a él. Entonces, naturalmente, le ocurrió a él Y tuvo el mismo gesto de los grandes pintores que habían precedido, de Van Gogh, que había abandonado la vida burguesa de su familia para irse a convertir en un vagabundo, de Gauguin, que abandonó una posición brillante en la sociedad para irse a Oceanía a vivir con los primitivos. Él, en realidad, hizo una especie de fuga respecto al arte europeo, respecto al producto estético de la sociedad capitalista industrial, que para él era la sociedad corruptora de esta ingenuidad, de este hombre inocente, primitivo, en el que él situaba todos los valores positivos, y naturalmente hizo una fuga hacia lo primitivo en la época negra, en la que se inspiró en la escultura negra, que era capaz de aportarle un retorno al misterio para una Europa que con el positivismo había diluido, había aventado todos los restos del misterio medieval y creía poder ver las cosas simplemente de un modo prosaico. Él recuperó el misterio y, naturalmente, este misterio le llevó a los confines del expresionismo. Cabe juzgarlo, esto no se suele hacer, pero cabe juzgarlo como un expresionista, lo fue, y los expresionistas lo consideraban como tal. Él colaboró con algunas de las tareas básicas del expresionismo, y con ello se situó en una problemática muy propia de la primera mitad, de la primera década de nuestro siglo. Él, con su cubismo, el cubismo ha sido muchas veces pensado como si fuese un ejercicio intelectual. No fue un ejercicio intelectual. Fue una búsqueda de la totalidad, prescindiendo del punto de vista único, prescindiendo del punto de vista individualista que había introducido el Renacimiento. Era la instauración de la multiplicidad de los puntos de vista. Cuando Selmayr, para criticar el arte de nuestro siglo, dice que es un arte descentrado, él lo dice como una crítica, nosotros tenemos que tomarlo como un elogio. Sí, es un arte descentrado. Esto significa un arte que se niega a tener un centro, se niega a obedecer a criterios absolutos. Es decir, es un arte de la libertad y antiabsolutista. Por esto se ha dicho que Picasso dio permiso para la libertad. Y esta ruptura de la imagen unitaria del hombre fue un fenómeno paralelo al de otras grandes personas que en la misma primera década del siglo trabajaron en el mismo sentido. Es decir, la relatividad de Einstein es lo mismo referente al mundo objetivo y la psicoanálisis de Freud es lo mismo refiriéndose a la antigua ilusión de la unidad personal. De modo que él colaboró a esta destrucción de la unidad y hasta cierto punto a la instauración de una dialéctica. A partir de este momento, realmente él entra en este maniqueísmo, en esta dialéctica continua que no le abandonará durante toda su vida. Por un lado, hay lo ideal, lo positivo, encarnado en la mujer, una mujer que aparece siempre muy pura, muy inocente, muy bella, muy pacífica, incluso a veces estúpida, y en esto coincidió con Aristide Maillol, por ejemplo, que buscaba quitar toda expresión a los rostros de la mujer para dar la idea de que era simplemente una presencia viva, que no era necesario que tuviese ideas, que con la vida bastaba para la plenitud. Pues a veces sí, esta misma estupidez en la expresión, que es la prueba de la inocencia. Muchas veces en la obra de Picasso, él que era tan pícaro, en la obra de Picasso aparece la inteligencia como un valor negativo, como el valor de los que hacen trampa, de los que falsean las cosas, de los que se aprovechan. Y está en favor del inocente, del que no tiene la malicia de pensar para calcular su jugada. Así, al lado de la mujer, esta mujer siempre bella, pura, pacífica, instaura los niños, los caballos de los toros, estos caballos que son indefectiblemente la víctima inocente, porque ellos no saben nada de lo que ocurre en los toros, el cordero, este animal que cuando le van a matar parece que da el cuello, que da facilidades todavía a que va a matarle, la paloma, este símbolo tradicional de la paz, etc. En el otro lado están los valores negativos, que son valores masculinos. El hombre brutal, él trata muy mal a los hombres en su obra. Los trata muchas veces como brutales o como imbéciles. Hay el hombre que le cae la baba, pero hay el hombre furioso. Y son los hombres típicos. Hay el hombre estúpido, forzudo, armado, que muchas veces confunde con el toro. Y entonces la pareja fundamental, toro, caballo de los toros, es la pareja protagonista de sus tauromaquias, que en realidad son el diálogo entre la fuerza bruta y la inocencia. En esto, evidentemente, él es el apóstol de la libertad contra la coacción, pero no se trata de una libertad gratuita o anárquica, como sentirán otros artistas, sino de una libertad moral basada en la confianza rousseauiana en que el hombre y la mujer son buenos por naturaleza. Sus relaciones positiva-negativa son relaciones de poder y de víctima del poder. Su conflicto es social porque siempre hay uno que domina y otro dominado. Y hay también una especie de insurrección del dominado que se expresa por medio de la belleza. Es decir, hay unos valores estéticos especialmente conferidos a las víctimas para que utilicen la belleza como una especie de insulto a la cara de los opresores. Un poco el resplandor de la razón, que podríamos decir, parodiando un poco la idea platónica. Entonces, es bastante típico de esta dicotomía la oposición entre la fuerza opresiva y la libertad desarmada. Podemos ir rastreando esta dicotomía en muchos temas de la iconografía, de los que los cuadros de las Meninas son el apoteosis. Cuando vemos en las tauromaquias el toro opuesto al caballo de los toros. Cuando vemos la serie del pintor y la modelo. Esta serie en la que la modelo es siempre el ser luminoso y puro y el pintor es un ser asqueroso que se aprovecha de la modelo, que especula con la modelo, que incluso pretende hacer su obra a expensas de la modelo. Es decir, que es un taimado que hasta este punto hace trampa con la realidad, y entonces este pintor lo pinta a veces grotesco, como si fuese un mono, a veces como un viejo decrépito. Es decir, hay un desprecio evidente hacia el pintor, y hay en cambio una idealización de la modelo, que muchas veces aparece de un tamaño superior a lo que en proporción le correspondería, que tiene un grafismo distinto. La modelo está en un grafismo fino, limpio, y el pintor está hecho con trazos sucios y mezclados. Es decir, hay una dicotomía clarísima. Hay el tema de David y Betsabé, este tema que él toma de una pintura de Crana y que representa el mismo hecho. David, el poder. Es sabido que el rey David veía desde su ventana o desde su terraza, veía a una vecina cuando se bañaba, y entonces pidió quién era, resultó que era la mujer de un militar, mandó el militar al frente y se acostó él con su mujer. Este hecho es un hecho típico, naturalmente, del poder, del abuso del poder, en el que la víctima es la mujer inocente, en que el poder es el que juega sucio, como es mandar al marido a primera línea al frente para que lo maten. Y, evidentemente, aquí hay la misma condenación de la fuerza y del poder, la misma exaltación de la víctima inocente. Este hecho que está en la Biblia, pero que en el mundo contemporáneo también se ha dado, todo el mundo se acuerda de que el último rey de Egipto raptó a su mujer por medio de los tanques del ejército, de modo que repitió la historia de Betsabé. Su marido lo mandó de diplomático a la Sociedad de Naciones y él raptó a la mujer rodeando la casa con tanques. O sea que es una historia continua, humana. El tema de los romanos y las sabinas. Este tema que él toma iconográficamente de Rubens, pero que evidentemente es lo mismo. Los romanos, señores armados, de una sociedad militarizada, que abusan de su poder y van a raptar las sabinas, mujeres inocentes que son raptadas contra su voluntad, etc. Estas dualidades de temas corresponden siempre a dualidades de grafismo y de color. Los buenos están siempre hechos con líneas puras, con muchos blancos, claros, limpios. En cambio, los malos están hechos con manchas, son sucios, son oscuros, son confusos. O sea, hay una diferencia de grafismo fundamental. Esto se ve especialmente en la obra gráfica, donde generalmente hay una mitad sucia y una mitad limpia que corresponden a los dos términos de esta dicotomía. Podemos acordarnos de obras muy conocidas, una litografía muy conocida con un toro ofensivo que derriba a todo el mundo, una cosa nocturna y trágica en que aparece una niña pequeña con una vela en la mano iluminando la única luz que hay allí. Es curioso que este tema, seguramente él no lo pensó, pero esto lo había tratado también Rembrandt. Cuando Rembrandt en la Ronda de Noche Pinto aquellos hombres armados y orgullosos que se paseaban haciendo ruido por las calles de la ciudad de Ámsterdam, pues contrastó la vanidad y la tontería de estos exhibicionistas de su poder con la presencia de una pequeña niña que corre con un farol en la mano y que es la única mancha de inocencia y de luz que hay en el conjunto. Lo mismo podemos decir del famoso Guernica, donde el toro y el caballo son los dos términos alrededor de los cuales se compone toda la composición y que significan naturalmente la fuerza bruta y la víctima inocente. En cierto punto, la mujer con el niño muerto en brazos no es más que una transposición del mismo caballo muerto que está a sus pies. Lo mismo podemos decir de las composiciones del Templo de la Paz de Valory, donde vemos el grupo de los coreanos compacto, mujeres y niños a un lado, inocentes, al otro lado, los americanos transformados en una especie de marcianos monstruosos, armados hasta los dientes, que son la fuerza bruta. Vemos otros aspectos en el friso de Antibes, de la Joie de Vivre, donde vemos los centauros, manifestación de esta fuerza irracional, en este caso, domesticados o domados por una mujer perfecta y luminosa que se yergue en medio del Mediterráneo y que los domina con el esplendor de su belleza y de la música de la doble flauta. Pues esta es la dicotomía fundamental que encontramos en las Meninas. En las Meninas, con su contraste entre el ambiente tétrico que da a la glosa del tema de Velázquez y el ambiente de alegría y de libertad y de paz que da a las visiones de la California. En las Meninas observamos, para empezar, un cambio radical de colores respecto al modelo velazqueño. En el modelo velazqueño hay muchos colores, es una pintura visualista que intenta reproducir los colores de la realidad con toda su variedad de matices. Picasso no hace esto. Picasso reduce la pintura, por de pronto en algunas de las pinturas, a un monocromo, en que no hay más que blanco y negro. Es decir, los colores de esta dicotomía fundamental del bien y del mal. En otros hay colores, pero estos colores son muy pocos. Todo lo que representan los valores negativos, o sea, el ambiente del absolutismo, los personajes cortesanos, odiosos y aduladores, todo esto está representado en el negro, el color de la muerte, en el rojo y el verde, los colores de los diablos. Es una herencia folclórica de nuestras tradiciones populares de pintar los diablos de rojo y de verde. Verde, tradicionalmente, color de los venenos, rojo, tradicional, color de la sangre. Entonces, solamente los personajes inocentes pueden estar pintados en amarillo, en el color solar. Muchas veces es solamente la infantita Margarita María, que se presenta como una mancha solar en medio de este universo infernal. Otras veces hace participar de la luz solar Mari Bárbola, que es inocente porque es idiota y naturalmente no es culpable. Y alguna vez también el nicolasino Pertusato, el niño aquel que está a la derecha del cuadro y que por ser niño pues merece también la indulgencia. En cambio, estos colores diabólicos, el verde, el rojo, son los colores de los personajes más odiosos del cuadro, las dos muchachas aduladoras de la infantita, la María Agustina Sarmiento, que está a su izquierda, la Isabel de Velasco, que está a su derecha. Pero esto que ocurre a nivel de los colores, ocurre también a nivel del grafismo. El grafismo también asume esta dicotomía. Entonces vemos nosotros cómo los personajes negativos son personajes angulosos, punzantes, hirientes. Los personajes positivos, los niños, son personajes redondeados. La infanta, Mari Bárbola, Pertusato, tiene unas cabezas redondas, alegres, solares, mientras que Isabel de Velasco, Agustina Sarmiento, tienen la frente, la nariz, el mentón, los labios, formando agudos punzones hirientes que corresponden al aspecto maléfico que el pintor les quiere dar. Observemos que en esta deformación del grafismo, el autor cambia también proporciones de cosas. En el cuadro de Velázquez, yo no me había dado cuenta nunca de que en el techo hay unos pequeños ganchos que debían estar destinados a suspender lámparas. Entonces, Velázquez, Picasso, dio mucha importancia a estos ganchos, los aumentó de tamaño, los convirtió en unos ganchos enormes que dan la sensación de aquellos ganchos que hay en las carnicerías para suspender los animales muertos. Estos ganchos coinciden en dar al interior un aspecto terrible. Por otra parte, aquellos personajes que en el cuadro velazqueño pasan desapercibidos, doña Marcela de Ulloa o el guarda de damas que están a la derecha muy discretamente en la penumbra, precisamente porque forman parte de este universo tétrico, los transforma Picasso en una especie de féretros puestos de pie, realmente unas presencias terribles. Y los personajes lejanos, el rey o el aposentador, José Nieto Velázquez, se transforman a veces en una especie de arañas, se transforman otras veces, el aposentador se transforma en lo que Picasso en París estaba familiarizado en conocer, el gendarme, el policía francés con su típica pelerín. O sea, hay una identificación con una fuerza represiva. El conjunto, pues, toma el aspecto de una sala de tortura y lo veremos muchas veces repetido de esta manera, a base de, o bien de, simplemente de blanco y negro, a base de los colores infernales del negro, rojo y verde. En cambio, en contraste con esto, las vistas de la California son ventanas abiertas, son la visión del Mediterráneo y las palomas de la paz. El Mediterráneo tiene una gran importancia en la mitología de Picasso, porque el Mediterráneo es para él un símbolo de libertad. Picasso me decía un día, cuando yo le dije, en Cataluña tenemos la costumbre de considerarte catalán, él me dijo, es que lo soy, y entonces me dijo que a su manera de ver, desde Málaga hasta Mantón, toda esta costa andaluza, catalana, lengua occitana, provenzal, somos todos la misma gente. Es un pueblo mediterráneo de libertad, de comprensión, y él, en cambio, se sentía muy distinto de la gente de tierra adentro, que consideraba que era otro mundo, el mundo continental. O sea que él asimilaba la idea de Mediterráneo con la idea de libertad y con la idea también esta de espontaneidad animal, hasta cierto punto, de derecho somático a la plenitud de la vida física. En realidad, pues, el contraste entre una parte de la serie y la otra nos dice muy bien qué significación tiene. Si hay una significación que tiene la obra en relación con la velazqueña, hay una significación que tiene la obra en contraposición de sus dos mitades, de la mitad oscurantista, que es la crítica del absolutismo, y de la mitad que es la exaltación de la libertad. Hay todavía otros detalles a observar en esta obra, que son, por ejemplo, el cambio de tamaño de la misma figura de Velázquez. Picasso no era un historiador ni era un erudito, entonces Picasso tuvo una visión superficial de Velázquez. Nosotros sabemos hasta qué punto Velázquez era un hombre de libertad y un hombre de humanidad, y que la obra de Velázquez en realidad para su época era una obra subversiva, como lo fue la obra de Cervantes. Todos observamos de qué modo Velázquez supo hacer una labor extraordinariamente democratizadora desde el momento en que puso en evidencia el orgullo y la vaciedad de los personajes reales y, sobre todo, la naturaleza odiosa del conde duque de Olivares. Y, en cambio, este mismo Velázquez dio esta enorme dignidad al bobo de Coria o al Calabacines. Creo que Velázquez realizó su obra máxima en esta exaltación de personajes marginados, es decir, a cierto punto lo mismo que había hecho Picasso en su juventud. ¿Por qué son estos bobos de Coria o estos calabacines de Velázquez los que dan la medida de la humanidad de Velázquez? Porque hay críticos que han observado muy bien que estos personajes no inspiran compasión, sino que por el contrario, inspiran admiración, imponen por su dignidad. Nosotros nos damos cuenta de la inmensa humanidad que hay en estos personajes y al compararlos con los personajes del mundo absolutista, las mismas imágenes de Felipe IV o del conde duque de Olivares, nos damos cuenta de cómo el personaje positivo es el Calabacines o el bobo de Coria y cómo los personajes negativos son Felipe IV o el conde duque de Olivares. Esta especie de protesta implícita no era una sutilidad que no interesó a Picasso en su visión maniquea. Picasso vio solamente que Velázquez había sido un pintor cortesano y quiso ponerse enfrente de él. Quiso criticarle como persona que había obrado hasta cierto punto de un modo servil respecto al poder institucionalizado. Y entonces se atacó un aspecto de Velázquez que nosotros, con un cierto conocimiento de la historia, plantearíamos de otra manera. Es decir, el hecho conocido de que Velázquez se pintó encima de su traje la Cruz de Santiago, distintivo de la nobleza, que no le correspondía. Pero cuando nosotros, esto parece realmente un signo de vanidad, pero cuando nosotros conocemos la historia de Velázquez, vemos cómo la historia de Velázquez fue muy trágica en este sentido, porque en una época de una terrible discriminación social, en que si eras noble tenías todos los privilegios y si no eras noble estabas completamente postergado, en una época en que Velázquez era especialmente víctima de esta postergación y que veía cosas tan escandalosas como que él recibía del rey el mismo sueldo que el barbero, mientras que el rey pagaba sumas enormes por un cuadro de Rubens, realmente era para estar indignado de su suerte de plebeyo. Y entonces esto explica cómo Velázquez pasó toda su vida preocupadísimo para llegar a demostrar su origen noble y poder ingresar al orden de Santiago, con lo cual afianzaría su posibilidad de desarrollo socioeconómico. En una visión humana, hay que comprender que en aquella época esto era absolutamente inevitable, porque o intentabas lograr un estatus de persona noble, o bien eras, por definición, un desgraciado. Y entonces esto es lo que, evidentemente, Picasso no se molestó en estudiar. Picasso nos pintó un Velázquez antipático y, naturalmente, observamos el hecho de que aumentó su tamaño. O sea, el Velázquez que se autorretrató en el cuadro de las Meninas, en la versión de Picasso aparece de un tamaño enorme, como un gigante, tocando con la cabeza al techo, para así demostrar esta soberbia, este orgullo que él le atribuía. Vemos, pues, que la trayectoria de Picasso, con su mitología de lo bueno y de lo malo, cristaliza de un modo especial en esta serie. Es curioso que Picasso, que había dado al Museo de Barcelona sus obras de infancia y primera juventud, tuviese interés en regalar también a este museo los 58 cuadros que componen la serie de las Meninas. Esto significa que estos cuadros no son cuadros cualquiera, que no fueron hechos con una pura intención, que podríamos llamar artística, entre comillas, sino que tenían una intención más honda de manifiesto y que eran una afirmación del sistema de valores que él aceptaba y de condena del sistema de valores opuesto. Y este regalo al Museo de Barcelona tenía este carácter de manifiesto que realmente la sensibilidad pudo apreciar muy pronto. Es por esto que esta colección ha sido y es, yo creo, el tesoro más importante que tiene este museo, porque no es una colección como las que tiene la mayoría de los museos, que son un cuadro al lado de otro, unidos solamente por la proximidad de tamaño, de fecha o de estilo, sino porque constituyen una historia con un argumento, con un tema desarrollado de un modo muy sistemático. Si recordamos aquella definición que nos da Simone de Beauvoir cuando nos dice que la diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha desconfía del hombre y la izquierda confía en el hombre, yo creo que esta división que Simone de Beauvoir hacía de un modo muy lúcido y que por otra parte es muy útil porque permite considerar que no se trata de mala intención por parte de unos ni por parte de los otros, se trata simplemente de creer que las cosas no se pueden arreglar o de creer que las cosas se pueden arreglar. Evidentemente, Picasso estuvo siempre en la segunda línea, de los que tuvieron confianza en el hombre y creyeron que las cosas se podían arreglar. Naturalmente, a nivel de su vida privada, pues las cosas no se arreglaron mucho, porque él tuvo muchas veces confianza en lo que para él era lo más importante en la vida, que eran las mujeres, y las mujeres le defraudaron sistemáticamente. Ahora, cuando leemos las biografías que estas mujeres se apresuran a publicar para hacerse ricas con los derechos de autor, nos damos cuenta de hasta qué punto fueron, la mayor parte de ellas, mezquinas. Y, en consecuencia, era muy fundamentada la decepción que producían a Picasso. Pero, en cambio, Picasso confió, y en este sentido no fue defraudado, confió en el pueblo, confió en la gente, en estas masas que realmente nunca han defraudado a nadie, porque tienen un instinto muy certero de lo que es la paz y de lo que es la libertad. Entonces, esta obra tenemos que verla en esta perspectiva histórica, en esta perspectiva social y política y en un momento histórico concreto, como fueron los años 50 en que él realizó estas piezas. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando dominaban la vergüenza y la mentira, la tiranía y la guerra, él de hecho hizo con estas pinturas una especie de himno a la generosidad, a la libertad y a la paz. Picasso fue evidentemente un hombre que confiaba en el hombre y creo que es por esto que nos ha ayudado y hasta cierto punto nos continúa ayudando a esperar y a construir el futuro. Nada más, esto es lo que me parece. Ahora vamos a ver algunas diapositivas que nos ilustrarán sobre el tema. Aquí vemos el cuadro original de Velázquez, que todo el mundo naturalmente conoce, pero que es interesante recordar. Los personajes son la Sarmiento, la infanta Margarita María, Isabel de Velasco, Maribárbola, el pequeño Pertusato, que es el que está pisando el perro. Aquí están los dos personajes de guardadamas. Aquí está el aposentador y en el espejo las imágenes de los reyes. Otra. Aquí vemos la traducción a términos de blanco y negro, de contraste positivo-negativo, de todo el cuadro. Aquí podemos apreciar unos cuantos de los rasgos que hemos dicho. El hecho de que los personajes buenos, la infanta inocente, la Maribárbola, también inocente porque es tonta, el Pertusato inocente porque es un niño, los vemos en estas formas redondeadas, los vemos claros, blancos en su color, luminosos. En cambio, el resto son los malos, que vemos primero con caras angulosas, como tiene la Sarmiento o la Velasco, y los vemos también en colores oscuros, negativos. Aquí vemos el aposentador con esta pelerín de gendarme francés, aquí vemos los dos personajes convertidos en féretros, y aquí vemos la enorme figura de Velázquez, orgulloso hasta llegar al techo, con su enorme cruz de Santiago en el pecho. Otra. Aquí vemos el original de la imagen de la infantita Margarita María. Otra. La versión que nos da Picasso, evidentemente, contrasta con el ambiente tétrico que hemos visto antes. Vemos que es una imagen luminosa. También vemos que la cabeza es una cabeza redondeada, una cabeza solar o lunar, que representa los valores positivos por su grafismo, del mismo modo que la luz lo representa por su color. Otra. Aquí vemos otra efigie de la infanta, en la que vemos esta misma curva redondeada dominante, que es en todos los diseños de Picasso el signo de la bondad. Otra. Otra imagen todavía, en la que la forma redondeada y suave de la cabeza de la infanta se ve iluminada por el amarillo solar, que es evidentemente el color positivo. Otra. Aquí vemos el traje que se ha transformado. El traje inicial no era amarillo. Aquí el personaje se transforma enteramente en un personaje amarillo, es decir, esta misma alusión al color solar en contraste con la atmósfera circundante, que es toda ella negra o rojiza, es decir, los colores negativos y diabólicos. Otra. En contraste con el mundo cerrado, nocturno, oscuro de estos aposentos del Alcázar, aquí vemos la Californie, esta villa fin de siècle de Cannes que tenía Picasso en aquella época,
con la visión del mar Mediterráneo, este ideal de libertad y de sensualidad que para él es Mediterráneo, y naturalmente las palomas, el signo de la paz, que acompañan al símbolo de libertad que es el mar. Otra. Aquí se ve muy bien todas las alternancias, la alternancia sobre todo de color, la infantita siempre amarilla. Observemos que esto no tiene nada que ver con el cuadro de Velázquez, es un vocabulario creado por Picasso y que contrasta con los tonos negros, verdes, rojizos de los personajes que lo rodean. Vemos también cómo estos personajes cortesanos, que son los más odiosos, porque son las chicas aduladoras, la Sarmiento o la Velasco, las vemos angulosos, la barbilla, los labios, la nariz, en este caso la cara entera, son agresivos, punzantes, símbolos de la agresión, de la fuerza, de la maldad, mientras que la infanta tiene, evidentemente, una cabecita redonda, símbolo de inocencia. Otra. Aquí vemos uno de los conjuntos donde estos colores rojos y negros terribilistas aparecen más aparentemente, donde hay solamente una zona central iluminada alrededor de la infanta, alrededor de la inocencia infantil, y donde reaparecen los temas fúnebres, en este caso no solamente de estos personajes convertidos en una especie de féretros puestos de pie, sino incluso el mismo Velázquez, tiene una forma de féretro, tiene una apariencia fúnebre en contraste con la vida y la luz de la infantita. Otra. Aquí podemos repetir exactamente lo que acabamos de decir. La infanta en amarillo solar, cabeza circular, pacífica. Las dos muchachas de la corte con sus caras agresivas, con el rostro azul de envidia, con los trajes verde y rojo de los diablos, y con la efigie de los reyes convertida en una araña y con los fúnebres personajes que aparecen siempre a segundo término. Otra. Esta composición quizá es la composición en que se acusan más los detalles terribilistas. Los temas son los mismos, la infantita en amarillo y cabeza redonda. La Mari Bárbola pasa aquí un poco desapercibida, pero el Pertusato tiene también la cabeza redonda. Las muchachas de los lados están deformadísimas por sus formas angulosas. Están en verde y en rojo y en azul de envidia. El ambiente es rojinegro, de ambiente tétrico. La semejanza fúnebre del mismo personaje de Velázquez y de los dos personajes aposentadores aparece del mismo modo, de modo que es el mismo tema, pero acentuando su dramatismo. Y aquí vemos la presencia de los dos ganchos terribles, estos ganchos de carnicería, que están en el techo y que aumentan el aspecto de sala de tortura que tiene este aposento de Alcázar. Otra. Aquí vemos un detalle, una visión dual. El contraste entre la forma redondeada, suave, luminosa, solar de la infanta Margarita María y las formas rojas, negras, verdes, diabólicas, punzantes, agudas de la Sarmiento. Otra. Aquí vemos una efigie, un detalle de la Sarmiento en su que parece, más que llevar una vela en la mano, parece quererla apagar con la otra mano, o sea, en una posición de combatir contra la luz, de tal modo, pues, tiene aspecto de ser hasta cierto punto una especie de princesa de las tinieblas. Otro. Vemos cómo Picasso era pintor, y aparte de sus himnos y de sus condenaciones, de sus actitudes de lucha, pues había momentos en que dejaba ir su mano. Pero entonces dejaba ir su mano de un modo desinteresado, pero eludiendo toda clase de orgullo. No hay duda que era un hombre que tenía suficiente maestría para dar una muestra de virtuosismo, pero renunciaba voluntariamente. Y aquí tenemos una glosa de Isabel de Velasco, simplemente tratada de un modo espontáneo, de un modo casi podríamos decir naïf. Otra. Picasso era un gran ironista. Esto es uno de los aspectos inseparables de su personalidad. Entonces, no estaría en su estilo haber hecho una obra que sería pedante, de continua condenación del absolutismo y de continuo canto a la libertad. Naturalmente, había que poner una componente de ironía, de broma, que era inseparable de su manera de hacer. Y aquí tenemos una experiencia con la figura de Pertusato. El Pertusato es el niño que en el cuadro de Velázquez aparece a la derecha del cuadro, que está pisando el perro. Es un personaje travieso que pisa el perro para que el perro grite o se marche corriendo, y que naturalmente al tener un pie levantado para pisar el perro está en posición muy inestable y entonces extiende los brazos para compensar la inestabilidad y sostenerse en equilibrio. Como la posición de los brazos del Pertusato y de la pierna que pisa el perro son la misma posición que se tiene cuando se está tocando el piano y pisando el pedal, entonces Picasso hizo esta ironía de poner un piano delante de Pertusato y aprovechar la actitud de Pertusato para que pisase el pedal y para que tocase el teclado. Es pues una ironía que se introduce en este mundo y que impide quedar pedante en su discurso. ¿Otra? Aquí vemos el perro tal como es en el original velazqueño y que naturalmente no se corresponde en nada en el perro convencional que hemos visto tratado por Picasso. ¿Otra? Aquí vemos un ejercicio curioso, es una modificación del cuadro, no solamente en los colores y en las formas, sino en el mismo tema del cuadro. Esta modificación es muy ilustrativa. En el catálogo del museo, este cuadro está equivocado, y el catálogo dice, o decía, me parece que ahora lo han corregido, que es la infanta rodeada por la Sarmiento y la Velasco, pero no es así. Esta persona no es la infanta, es Mari Bárbola. Naturalmente tiene también la cara redonda, porque Mari Bárbola, por tonta, es inocente. En consecuencia, tiene la cara redonda de los inocentes. Pero los dos personajes que le flanquean son esta, es la Isabel de Velasco, o sea, la que está a la derecha de la infanta, que está mirando a la infanta, y que aquí Picasso le ha vuelto la cabeza del otro lado para que mire a Mari Bárbola. Y entonces, entre ella y el Pertusato reproducen la escena de las dos cortesanas que están mirando a la infanta. O sea, es una especie de versión del mismo tema con otro protagonista. Aquí el protagonista es la Mari Bárbola y Isabel de Velasco naturalmente tiene que volver la cabeza del otro lado para repetir la escena. Que es lo que digo yo, se demuestra por el Pertusato, por el perro y por la posición de la Isabel de Velasco, excepto la cabeza que está vuelta al revés. Otra. Aquí vemos otra versión, esta muy esquemática, pero en la que se reproduce la presencia del rojo como ambiente general terrible, la presencia del amarillo como color solar, y aquí realmente Picasso no parece haber insistido en los signos concretos que habían los otros, de modo que su lectura es un poco más vaga, un poco más poética. Otra. Y aquí, por fin, vemos otro fragmento en que podemos apreciar todavía más lo que hemos afirmado al hablar de aquella primera visión de Isabel de Velasco pintada espontáneamente, la humildad de Picasso, su voluntad de no quererse imponer por la maestría que él tenía, pero a la que él renunciaba, y creo que con esto él hacía auténticamente un canto a lo que para él en su juventud, pero durante toda su vida, fue este gran valor, que es la inocencia, la espontaneidad y la sinceridad, y sobre todo la ausencia total de orgullo y de pretensiones. Nada más. Muchas gracias.